La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Javier Almunia es el director de Loro Parque Fundación. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Oye, estás encantado del éxito que tuvo llevar la propuesta del Santuario Marino a Bruselas, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Hemos vuelto absolutamente encantados. Primero porque la exhibición fue un gran éxito, especialmente la reproducción hinchable que llevamos de un sitio de Cuvier, que son estos delfínidos que sufren más los problemas del sonar y claro, un animal de 7 metros en tamaño natural llamó muchísimo la atención. Era una zona de paso de todos los parlamentarios y de los trabajadores del Parlamento, y verdaderamente eso atrajo a muchos de ellos para que se interesaran por la razón por la que estábamos allí, ¿no? Así que la exhibición realmente fue muy, muy exitosa. Y luego las reuniones que tuvimos sobre la extensión de la moratoria del sonar militar antisubmarino, como la de la creación de un santuario para la biodiversidad marina en la Macaronesia, pues también fueron dos reuniones muy, muy exitosas y que de las que sacamos unos resultados muy relevantes.
¿Podemos decir que estamos un poquito más cerca de conseguir ese santuario marino?
Yo creo que sí, porque tuvimos representantes de todos los archipiélagos de la Macaronesia, políticos y técnicos de Azores, Madeira, Cabo Verde, Canarias, y todos ellos, en el caso del santuario, todos ellos lo apoyaron de forma unánime. Fue muy, muy positivo. La perspectiva que tenían era que era una acción muy importante, la de la protección de la biodiversidad marina en las aguas en las que compartimos y que nos unen a los cuatro archipiélagos. Y además identificaron cuál sería el camino administrativo para poderlo llevar adelante, porque no olvidemos que estamos hablando de una nueva área protegida que puede llegar a tener zonas internacionales también, y eso significa que hay que trabajarlo desde el punto de vista político y administrativo de una forma adecuada para que luego pueda tener efecto. Y entonces lo que plantearon estos representantes es que existe una organización que es la Asociación de las Asambleas Legislativas de la Macaronesia, donde están representados los parlamentos de los cuatro archipiélagos, y que ya en el año 2016 elaboraron un documento en el que planteaban que había que colaborar en la protección de la naturaleza de la región, y específicamente hablaba de la creación de un grupo de trabajo para la conservación de la naturaleza. Entonces, la idea que surgió de esta reunión en Bruselas es que había que activar ese grupo de trabajo, y a través de él sería el canal en el cual podremos ir avanzando hacia la construcción de este santuario, de la declaración del santuario de la Macaronesia en el futuro.
No. Oye, Javier, dado que la biodiversidad y la riqueza que tenemos no solamente está en nuestras aguas, sino también en tierra, ¿se podría plantear la posibilidad de que se contemplara también, la parte de tierra de esas islas? ¿Está integrado en ese santuario o solo es la marina?
Este santuario inicialmente es un santuario marino, porque el reto que plantea el santuario marino es combinar, por un lado, aguas jurisdiccionales de diferentes países e incluso llegar a aguas internacionales. Entonces, esto realmente es de una complejidad que no ocurre en tierra. En tierra, la protección de la biodiversidad ya está bastante mucho más avanzada. Aparte, como somos islas, no tenemos conexiones directas entre nuestros territorios. Cada archipiélago tiene su sistema de protección de áreas protegidas, cada vez tiene un sistema muy bien implementado y desarrollado ya hace casi 30 años de áreas protegidas que funcionan, y probablemente desde luego se podría colaborar, porque sí que es cierto que todos tenemos los mismos problemas. Los archipiélagos oceánicos, por un lado, comparten que tienen una enorme biodiversidad, porque el aislarnos del continente hace que las especies evolucionen y que tengamos endemismos, especies que únicamente existen en cada uno de nuestros archipiélagos. A veces compartimos algunos entre la Macaronesia. También es una de las razones por las que esta región es una región biogeográfica, es decir, que nos une algunos ecosistemas y algunas especies. Y sin duda los problemas ambientales son los mismos. Tenemos la pérdida de hábitat, tenemos un elevado índice de endemicidad con especies que tienen muy poquito espacio para sobrevivir en algunas ocasiones, tenemos las especies invasoras. Entonces, evidentemente, grupo de trabajo sobre conservación de la naturaleza que queremos reactivar y poner en marcha para el santuario marino, sin duda va a ser también una herramienta para poder colaborar y coordinar las acciones de los cuatro archipiélagos en cuanto a la conservación terrestre, aunque no es directamente nuestro objetivo, pero seguro que se convierte en una plataforma útil para ello.
Claro. Bueno, por si hay algún oyente que la semana pasada, Javier, no nos pudo escuchar, ¿cómo definirías este santuario marino que estamos solicitando?
Bueno, lo que planteamos es un gran corredor biológico que se encuentra al oeste de las Islas Canarias, que conecta Cabo Verde desde el sur, como un gran, enorme pasillo que sube de sur a norte, pasando por el oeste de Canarias, por el oeste de Madeira y llegando hasta las Islas Azores. Esa sería la zona que a grosso modo proponemos y que habría con la que habría que ir trabajando ahora con la información científica disponible para poder afinarla lo más posible. Este es un lugar que en este momento no está demasiado impactado por el tráfico marino. Una de las cosas que hicimos en Bruselas fue presentar resultados preliminares del trabajo que dentro de Cambio hemos hecho con la medición de ruido submarino en el área, y lo que vimos es que había, con datos muy preliminares, pero que había como 30 decibelios menos de ruido en la zona donde proponemos el santuario que en la zona entre el archipiélago y entre Canarias y África, donde hay un enorme tráfico marino. Entonces, de momento está preservado del tráfico, está preservado de actividades industriales, todavía no hay actividad industrial de pesca en esta zona, todavía no hay actividad industrial de minería submarina, otra cosa que realmente es una preocupación. Y nuestra propuesta es eso, es crear una zona en la que las actividades industriales estén limitadas o excluidas, pero que se pueda seguir haciendo un uso tradicional, pueda seguir habiendo pesca tradicional y pueda seguir haciéndose un uso razonable de todo ese territorio sin poner en peligro su biodiversidad.
No. Oye, ¿cuál sería el siguiente paso, Javier?
Pues el siguiente paso ya es activar este grupo de trabajo. Ya estamos en contacto con el Gobierno de Canarias para poderlo activar y tener representantes de cada uno de los archipiélagos de la Macaronesia. A partir de ahí, trabajando con las dos universidades canarias, además de las universidades del resto de los archipiélagos, buscar la información científica que nos ayude a preparar un dossier justificando que no vamos a tener ningún problema en hacerlo porque existe la información de la biodiversidad, hay que recopilar, combinar, poner todo en un mismo documento, y con ese documento empezaríamos el proceso en cuanto este tratado de la ONU del alta mar que mencionamos también la semana pasada, que permitirá hacer áreas protegidas en aguas internacionales, esté en vigor, que probablemente será pues hacia junio o julio del año próximo, poder tener ya un dossier preparado y un grupo de trabajo activo para poder presentar esa propuesta en la Asamblea de Naciones Unidas.
Oye, ¿y los eurodiputados canarios, Juan Fernando López Aguilera y Gabriel Mato, por la labor?
Absolutamente por la labor, 100%, una colaboración. Bueno, Gabriel Mato fue el que posibilitó todas estas acciones en el Parlamento, haciendo de host, de anfitrión de cada uno de los eventos que organizamos, y Juan Fernando López Aguilar también, como siempre, extraordinariamente colaborador y muy a favor de la protección de la biodiversidad en nuestros aguas.
No. Oye, lo del hinchable, brutal, o sea, tenía, me decía, 7 metros.
Sí, es de tamaño natural. Es una.
¿Cómo hicieron eso, Javier?
Pues contactamos con una empresa especializada que hace incluso animales mucho más grandes, y ya estamos pensando que, dado el éxito que ha tenido y el interés, hacer otras especies de la Macaronesia bastante más grandes que el sitio, y que nos puedan servir para hacer, por un lado, actividades educativas y de sensibilización para que la gente comprenda cuál es la riqueza que tenemos ahí en el mar, y que a veces nos es complicado comprenderla porque no tenemos aletas ni agallas y no podemos ver debajo del agua muchas veces, y tratar de desarrollar una exposición educativa que podamos itinerar por Canarias y por el resto de los archipiélagos de la Macaronesia para visibilizar el tamaño real que tienen estos animales que habitan en nuestras aguas.
Brutal, ¿eh? Brutal. Dan ganas de meterse en el agua con el hinchable ese para jugar un poco, Javier, ¿eh? 7 metros.
Sí, no, es impresionante. La verdad que uno no, cuando lees en un libro, aunque te hagan un dibujito de cómo es el tamaño de una persona respecto de un animal, la sensación de tenerlo al lado y de ver cuáles son sus dimensiones reales es completamente diferente.
Porque las dimensiones son clavadas a la realidad y las proporciones y todo, ¿no?
Absolutamente. En eso tuvimos la extraordinaria colaboración del IUSA, del Instituto Universitario de Sanidad Animal de Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos cedió las medidas de animales varados, de esquicios de Cuvier varados, para que la empresa que hizo la reproducción pudiera hacerla fiel, no solamente en tamaño, sino en proporciones anatómicas, en cómo son las aletas de grandes, en cómo es el perímetro del animal, y también en cuanto a cómo es su piel, los ojos. El profesor Antonio Fernández de la Universidad de Las Palmas, que es un patólogo que ha necropsiado, ha hecho las autopsias de decenas de estos animales, nos decía que el ojo era absolutamente realista. De hecho, puso en una diapositiva al lado de un ojo real de un animal y era perfectamente realista. O sea que la impresión del hinchable fue extraordinaria.
Ya. Pues Javier, felicidades. Un poquito más cerca de conseguir ese santuario marino en la Macaronesia, a iniciativa de Loro Parque. Javier Almunia, su director, el director de la Fundación Loro Parque. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.